En Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se cumple ya una semana de la invasión rusa en Ucrania y las tropas rusas siguen avanzando, provocando además pues cada vez más sufrimiento en la población civil. La ciudad de Jersón ya ha sido tomada por los rusos, que han entrado por la fuerza en el ayuntamiento. Es la primera gran ciudad que ha tomado Rusia y es una ciudad fundamental porque facilitaría el avance sobre Odessa, que es un puerto muy importante del Mar Negro. Es un nuevo paso de Rusia por controlar toda la franja costera sur. Pero la feroz resistencia ucraniana está obligando a cambiar la estrategia de Putin, que tras una primera ofensiva terrestre ha aumentado el lanzamiento de misiles. Es terrible el sonido del misil, ese silbido que corta el aire y que anuncia una ruina inminente, un daño de consecuencias incalculables. Allí en Kharkov los bombardeos siguen siendo muy intensos y cada vez hay más edificios en ruina, pero todavía sigue en manos de los ucranianos, como también la ciudad de Mariupol, aunque esta ya se encuentra rodeada por las tropas rusas y podría caer en cualquier momento. La que también resiste de momento es Kiev, que se prepara para un ataque inminente. Como le ha contado esta mañana el enviado especial de COPE, Miquel Ayestarán, a Carlos Herrera.
Era una ciudad de luz y ahora mismo pues es una ciudad de auténticas tinieblas. Hace media hora que se ha levantado el toque de queda, no se ve un alma, no hay coches porque tampoco queda ya gasolina, no hay gente ya por las calles y aquí la verdad es que nadie pone en duda que se va a producir un ataque definitivo por parte de las fuerzas rusas. La única duda que tienen es saber cuándo.
¿A cuántos kilómetros de Kiev está la caravana de blindados que se dirigía hacia la capital?
Se estima que está entre 30 y 40 kilómetros al norte de Kiev.
Habla Miquel de esa enorme caravana rusa con blindados, artillería y otros vehículos que se acercaba a la capital. Una caravana que lleva horas sin moverse porque hay quien dice que se habrían quedado sin comida y sin combustible, aunque es una información que no está confirmada. Hoy las delegaciones de las dos partes van a sentarse de nuevo a negociar en Bielorrusia después de que ayer se cancelara la reunión que estaba prevista en Polonia. Y a todo esto ya sabemos el material defensivo que va a mandar España a Ucrania después de ese volantazo que dio ayer Pedro Sánchez. Parece evidente que telefonazo hubo. No se sabe si por parte de la OTAN o de Bruselas, si no, no se entiende que en menos de 48 horas el presidente del gobierno dijera una cosa y justo la contraria. Y mandarán sobre todo munición, 700.000 cartuchos, también ametralladoras ligeras y 1.370 lanzagranadas contra carros. Son las armas que mandarán a la resistencia ucraniana que sigue aguantando el asedio ruso en una guerra que deja ya más de un millón de refugiados. Más de un millón de personas han salido de Ucrania en solo una semana, escapando de una guerra que, de alargarse mucho, puede dejar una crisis humanitaria sin precedentes. Todas estas personas pueden moverse libremente por la Unión Europea durante 3 meses. A partir de ahí necesitarían un visado, pero se está estudiando alargar este periodo para que puedan reunirse con familiares, amigos, encontrar un trabajo o acceder a una vivienda. Es el mayor reto, sin duda, que tiene Bruselas en este momento, que ya está estudiando un mecanismo extraordinario de protección temporal para todos los que huyen de la guerra. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer también a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Tensión en Melilla, Pilar, ante la posibilidad de nuevos intentos de salto a la valla fronteriza. Esta mañana 380 inmigrantes han conseguido entrar a territorio nacional y se suman al medio centenar de ayer. Los intentos de entrada en España se están realizando con gran violencia y hoy han resultado heridos 20 guardias civiles. El Ministerio de Interior va a reforzar de inmediato la frontera con cerca de un centenar de agentes. Mañana, mira, bajará un poquito la luz, no demasiado, Pilar. Seguiremos por encima de los 300 euros, en concreto 340 euros el megavatio hora. Hoy la estamos pagando a 341 euros con 52 céntimos. Es el tercer precio más alto de la historia. Y lluvia, viento, olas y nieve tienen hoy en alerta una docena de comunidades autónomas y a la ciudad de Melilla. Un frente atlántico activo recorre la península de noroeste a sureste, dejando a su paso cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones casi generalizadas. Las temperaturas temperaturas máximas bajan hasta 10 grados en la mayor parte de la península. Y la Santa Sede acaba de hacer público que el próximo mes de julio el Papa Francisco viajará a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. En el Congo estará del 2 al 5 visitando las ciudades de Kinshasa y Goma, y en Sudán del Sur del 5 al 7 de julio. En este país, que todavía se recupera de una sangrienta guerra civil y una crisis humanitaria, el pontífice acudirá seguramente acompañado del líder de la Iglesia Anglicana, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Y el estado de salud del obispo de Girona, Francesc Pardo, ha empeorado esta madrugada y ha sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Josep Trueta de Girona. Según ha informado el vicario general, Luis Uñer, tras dos semanas ingresado en el hospital por una larga llaga en el estómago, la situación del obispo es grave y pide se intensifiquen las oraciones por él.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, el día bien intenso, ¿eh? Copa, Ronald Koeman y también Javier Tebas.
Sí, hoy vamos a conocer quién acompaña al Valencia en la final de la Copa del Rey. El rival va a salir del partido entre Betis y Rayo Vallecano, que viene con 2-1 de ventaja del Betis de la ida, y que vamos a contar, por supuesto, en tiempo de juego, hoy desde las 8:30. A esta hora estamos pendientes del presidente del Barça, Joan Laporta, tras las duras críticas de Ronald Koeman en Holanda, Juan Arias.
Estamos a la espera de que Joan Laporta responda a las declaraciones del ex técnico del Barça que ha hecho en la prensa holandesa, en las cuales dice que Laporta le aseguró que Xavi no ficharía porque no tenía experiencia como técnico. Ha dicho que a él no le dieron el mismo tiempo que a Xavi Hernández y no entiende la marcha de Messi al fútbol francés para después fichar y gastarse más de 50 millones de euros la incorporación de Ferran López.
Otra polémica, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho que los tres clubes de la Superliga, Real Madrid, Barcelona y Juventus, mienten más que Putin. Y en la Fórmula 1, además de la renovación de Verstappen con Red Bull hasta 2028 y a razón de unos 50 millones al año, es noticia también que la Fórmula 1 rompe con el Gran Premio de Rusia, no solamente para este año, sino también para el futuro.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Pues como te estamos contando, la invasión rusa de Ucrania cumple ya una semana sin que se vislumbre, además, el final por el momento. Las tropas de Vladimir Putin han redoblado el asedio a la capital, a Kiev, y los ataques a otros puntos clave como las ciudades de Kharkov en el este y Jersón en el sur se han intensificado en las últimas horas, pero no han logrado la victoria relámpago. Se pensaban que esto iba a ser un paseo militar que buscaban debido pues a la dura resistencia que han encontrado por parte de los ucranianos. Se trata en todo caso del mayor conflicto en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial y ha provocado ya el éxodo de más de 1 millón de personas. Fíjate la cifra, en solo una semana, más de 1 millón de ucranianos han salido de su país, huyendo de la guerra. Una semana después del inicio de esta invasión, pues vamos a hacer un repaso por los puntos más conflictivos ahora mismo para conocer cuál es la situación allí y cómo están viviendo esta situación, cómo la están viviendo los propios ucranianos. Comenzamos en la capital, en Kiev, concretamente en su centro histórico, porque allí vive Dimitro, es profesor de literatura española, y nos ha contado lo que está viviendo desde ayer.
Sí, escuchábamos las explosiones por la noche. Ayer por la tarde y por la noche y por la mañana en Kiev escuchábamos sirenas por la mañana dos veces. Ayer y por la noche sí teníamos las explosiones en el distrito Podiu.
Esta mañana ha ido a hacer la compra y nos ha contado que la situación que se ha encontrado cuando ha salido a la calle pues era catastrófica. Jamás pensó que vería los escaparates de su ciudad rotos por las balas.
Por la mañana cuando iba al supermercado, vi los resultados de esas explosiones y de artillería que hemos tenido en nuestro distrito.
Pues el centro de la ciudad, el centro de Kiev, ya está empezando a vivir lo peor de la guerra. En el norte, pues la situación es todavía más complicada. Por ejemplo, uno de los puntos más conflictivos es la ciudad de Gostomel. Allí vivía Natalia, que tuvo que huir de allí hace precisamente una semana.
Mi ciudad que tuve que abandonar hace días, que es una ciudad ya muy famosa, se llama Gostomel, donde se encuentra el aeropuerto militar, y las batallas, según me dicen mis vecinos, según me mandan mensajes y fotos y vídeos, las batallas aún continúan.
Pues Natalia nos contaba que hace justo una semana, cuando comenzó la invasión rusa allí en Ucrania, dejó su ciudad, Gostomel, salió corriendo con su familia y ahora mismo se encuentra a unos 50 kilómetros de Kiev, donde la situación parece que está algo más tranquila.
Nosotros estamos a 50 kilómetros de Kiev, en una zona rural que carece de objetos militares, por lo cual aquí estamos más seguros. Las zonas críticas son las ciudades que rodean Kiev, porque el enemigo quiere entrar a Kiev en tanques y en camiones por todas las vías posibles.
Pues son las milicias urbanas, las conocidas como brigadas de defensa territorial, las que se encargan de defender la zona en la que está precisamente Natalia.
Aquí somos 11 personas en la casa donde estoy ahora. Somos 11. De estos 11, 3 son hombres que ayudan a nuestros militares en esta zona donde vivimos. O sea, preparan cócteles Molotov, llevan la alimentación para los militares.
Y hemos hablado también con Andrés, que se encuentra a 70 kilómetros de Kiev, con 66 años, ha decidido alistarse al ejército como reservista para defender a su país. Nos cuenta que esta guerra no se parece a nada de lo que nos pudiéramos imaginar.
Problema no, hay combates, y no tanto combates como la búsqueda de tropas invasoras y su liquidación. Porque la verdad esto no es una guerra convencional así de combate. Los rusos hacen bombardeo a distancia de las ciudades, de la infraestructura crítica.
Pues siguiendo este mapa de la guerra, llegamos hasta la zona noroeste del país, de Ucrania, concretamente hasta la ciudad de Kharkov, que, como te venimos contando pues todos estos días, es la segunda más importante del país. Y allí, en las últimas horas, se están viviendo los peores bombardeos. Pues este era el momento en el que varias personas allí en el centro de Kharkov estaban hablando en la calle y de pronto, tras el silbido de un misil, pues se escucha esa tremenda explosión que terminó destruyendo un edificio cercano. Continuamos en el sur del país, que es quizá donde ahora mismo Rusia concentra todos sus esfuerzos. Las tropas de Moscú ya han entrado en la ciudad de Jersón y la controlan. La inteligencia del Reino Unido confirma la presencia de tropas en la ciudad, pero subraya que la situación militar permanece poco clara. La ciudad es un punto, sin duda, estratégico sobre la costa del Mar Negro. Y en Jersón se encuentra Ana, una joven ucraniana que estudiaba español en su universidad.
Los rusos ocupantes están en la ciudad, en todas las calles, centros, pero hoy podemos salir y comprar alimentos. Pocos, pero sí.
Pues esta ha sido la única mañana en la que han podido salir a hacer la compra. Ana necesitaba pues abastecerse de lo más básico, necesitaba ir al supermercado y se ha encontrado las tropas rusas.
He visto rusos, soldados, pero mucha gente queremos comer y por eso vamos de compras, que podemos comprar aquí. Los rusos están en sus coches y mirando simplemente ahora. Tenemos mucho miedo y no queremos vivir aquí con rusos en Jersón. Queremos vivir como antes. No sabemos cuándo podemos salir de las calles y vivir normalmente como antes. No sé, no sabemos nada.
no saben nada, no saben cuándo va a terminar esta guerra, y Ana reconoce además, pues lo acabamos de escuchar, que tiene miedo tras encontrarse a las tropas rusas en plena calle. Seguimos por esa zona, por el suroeste de Ucrania, llegamos hasta la ciudad de Odessa. Allí está el mayor puerto ucraniano con salida al Mar Negro. Es un punto clave que le interesa conquistar a Rusia porque le daría pleno control sobre la orilla norte de este mar. Allí los milicianos están viendo cómo numerosos vehículos anfibios rusos tratan de entrar en la ciudad. Nos lo cuenta Roman. Este ucraniano vivió durante 14 años en España y tiene una hija de 9.
Sí, hoy en día, pues sí, según las fuentes de información, pues sí que estamos esperando a 4 barcos con equipos de asaltos de militares y son 3 barcos militares que les están cubriendo, sí, que se están acercando a Odessa. Es la información que nos ha dado el gobierno, que estemos al tanto y que cuando suene la alarma del aire que bajemos al sótano, al refugio, se puede decir. En Odessa, la verdad, es la tranquilidad plena. Hay de todo, hay gasoil, hay gasolina, hay alimentación en las tiendas, falta alguna cosilla, pero es normal. Pero vamos, hasta hoy en día, todo tranquilo aquí en Odessa.
Pues en Roma nos ha contado también que vivía en el 9º piso de un edificio cerca del mar, pero ha decidido mudarse por el miedo precisamente a los proyectiles y bombardeos.
Porque por ataque aéreo, por si acaso, por bombardeos. Por si acaso, porque es mucho más fácil de alcanzar que alcanzar a un cohete o un misil de un barco militar a un edificio que está cerca del mar. Sí, y por altitud también, me imagino, por si acaso, pero vamos, por si acaso nos hemos mudado más lejos del mar y a una planta más baja.
Pues esta es la situación que se vive en un país en guerra. Como escuchamos, son muchísimos los ucranianos que se han tenido que marchar, que han tenido que dejar sus hogares, que han cruzado la frontera. Otros muchos resisten encerrados en sus casas y también los hay que combaten en las calles por las que antes paseaban y vivían en paz. Bueno, hoy además hemos escuchado la primera entrevista del que hasta la fecha es el único candidato para liderar el Partido Popular después del terremoto interno de los últimos 15 días. Hoy ha pasado por Herrera en COPE Alberto Núñez Feijóo.
Don Alberto, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué le hace pensar que es usted la persona indicada?
Pues creo que en este momento mi obligación institucional, mi obligación moral y también mi obligación como militante del Partido Popular es ponerme a disposición del partido.
Por obligación moral y política se presenta Feijóo al Congreso del Partido Popular, ese congreso extraordinario que se va a celebrar la primera semana del mes de abril. Y lo hace con 2 ideas claras que ha ido repitiendo a lo largo de los 25 minutos de entrevista que ha mantenido con Carlos Herrera. Por un lado, habla permanentemente de su respeto a la Constitución y la unidad de España. Y por otro, su gran reclamo es la experiencia de gestión.
Hay gente que dice que tengo una ideología confusa, que no se sabe muy bien lo que pienso. Si alguien quiere conocer mi ideología política, yo le ofrezco 20 años de biografía política. He sido presidente del Insalud y después he sido presidente de Correos. Creo que no se puede llegar al gobierno a aprender.
A partir de ahí, pues surgen varias preguntas para el candidato del Partido Popular para presidir la formación de los populares. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y comenzamos con la necesidad de que Feijóo aclare si habrá pactos entre su formación, entre el Partido Popular y Vox.
Así es, pactos a los que Feijóo no se cierra, Pilar, aunque lo hace marcando muy bien las distancias.
El PP y Vox no son lo mismo, en ningún caso. El PP nunca ha sido un partido antiautonomista, euroescéptico. Y el PP nunca ha sido un partido populista. Creo en los partidos que sean capaces de aglutinar mayorías. Y las mayorías no son lineales, no leen el mismo catecismo, no tienen las mismas sensibilidades, no tienen las mismas prioridades, pero necesitamos conectar con una base común y sustentar sobre esa base común esas mayorías. Si no tenemos partidos de mayorías naturales, es cuando empiezan los pactos, es cuando empiezan las discusiones y es cuando empezamos a tener problemas de prioridades.
Cuantos más votos tenga Vox, dice Feijóo, más posibilidades para que el PSOE continúe, Pilar.
Pero al mismo tiempo no se ha cerrado a pactos de Estado con los socialistas.
Siempre y cuando, dice, el propio gobierno se aclare.
¿Es usted partidario de llegar a pactos de Estado con Pedro Sánchez?
Si Pedro Sánchez es capaz de pactar en su gobierno y de ofrecer a la oposición estos pactos, pues evidentemente el Partido Popular estará sentado, ¿cómo no?
AFEA fijó también que los líos internos en Moncloa estén dejando en segundo plano las urgencias económicas.
Bueno, y líos internos también los que hay en su partido, en el PP. Da a entender que las acusaciones contra Isabel Díaz Ayuso por parte de Génova pues solo han sido el detonante.
Porque había previamente, Pilar, un malestar, sobre todo en los cargos autonómicos y provinciales. Dice Feijóo que la estructura del PP había sido menoscabada y que todavía tiene que pensar en quién y a quién colocaría en cada posición dentro del PP para reforzar su partido.
Bueno, y cuatro claves más de esta entrevista, que ha sido la primera de Feijóo tras dar el paso como candidato a la presidencia del PP. La primera es que no descarta ser senador para tener así visibilidad en los debates contra Sánchez, en caso, claro, de ser elegido presidente popular, que parece que va a ser así. Bueno, la segunda es que Feijóo es consciente, dice, de que tendrá que dejar la Xunta de Galicia, pero no pone de momento fecha. En tercer lugar, habla del Partido Socialista actual como el Partido Sanchista, un término bastante llamativo. Y por último, en toda la entrevista ha habido un aire ya, un tono de líder de la oposición, incluso de candidato a la Moncloa, aunque Feijóo destaca en todo momento que hasta ahora solo es precandidato, pues eso, a la presidencia del PP.
No podemos vivir con este índice de precios al consumo. Las rentas más bajas, las rentas más moderadas, tienen el mayor impuesto y el impuesto más injusto, que es el impuesto del incremento de los precios. No podemos llegar a final de mes pagando las facturas ya solo de la luz y de los combustibles. Las empresas están perdiendo una enorme competitividad. Somos el país de Europa con la peor economía y la peor evolución económica.
Pues la economía aparece ya en el discurso de Alberto Núñez Feijóo como el gran objetivo, aunque no ha dado hasta el momento ninguna receta, más allá de urgir al gobierno a que se centre en lo realmente importante. Pues esta entrevista, la entrevista que ha concedido esta mañana Alberto Núñez Feijóo a Carlos Herrera aquí en COPE, la puedes escuchar de nuevo en nuestra web, en cope.es. Y más cosas, las cuestiones relacionadas con las vacunas contra el COVID y también sobre la alimentación, pues son hoy los bulos sobre salud que más abundan en Internet. Y sobre esto te queremos preguntar hoy en mediodía. ¿Buscas información relacionada con la salud a través de redes sociales o a través de Internet? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Te fías realmente de lo que encuentras? Pues queremos conocer, como siempre, tu experiencia, tu opinión. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00. 0637-230000.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Yo creo que en siglo XXI hay que parar con guerras y tenemos que vivir en paz y...
Putin ha ordenado poner en máxima alerta el arsenal nuclear, pero que se haya activado el protocolo atómico no equivale a que su uso ya esté a punto. Pero bueno, sí ofrece una razón más para el miedo. Para la
en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nunca como ahora ha sido tan clara la posibilidad de una gran guerra nuclear acrecentada por la personalidad de un tipo imprevisible como el señor Putin. Miren, en la Segunda Guerra Mundial surgió un equilibrio entre las...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vuelve el mes Confo de Conforama con un montón de descuentos extra para cambiar toda tu casa. Empezamos con hasta un 20% en sofás y muebles de salón. Toda la información en tiendas y en conforama.es.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Desde este pasado domingo, España tiene cerrado su espacio aéreo con Rusia. Es una de las directrices de cooperación que marcó la propia Unión Europea, pues a raíz de la invasión en Ucrania. Con esta medida, España se suma al resto de países europeos que ya han cerrado también sus espacios aéreos, países como Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos o también, por ejemplo, Suecia. Precisamente Suecia ha denunciado la violación de su espacio aéreo por parte de 4 cazas rusos. Según el Ministerio de Defensa sueco, la violación fue de corta duración y tuvo lugar en la isla de Gotland, sobre el mar. Todo esto ocurre solo unos días después de la amenaza de Vladimir Putin a Suecia y a Finlandia. Con respuestas militares, decía, si había un acercamiento de estos dos países a la OTAN, de la que ahora mismo no son miembros. Pero, ¿qué es exactamente esto de lo que estamos hablando? El espacio aéreo, ¿qué comprende?
Toda aquella región del espacio aéreo que está incluida sobre el territorio de un país, incluida también la franja de aguas territoriales. Todo ese terreno que abarca el país más esa área de las aguas territoriales hacia arriba, se considera espacio aéreo de la soberanía de ese país.
Es Heriberto Méndez, piloto comercial español, que nos cuenta que el único soberano de ese espacio aéreo es el país en el que se comprende. Por tanto, cada país es libre de tomar esta medida. Ahora bien, a través de la Asociación para la Aviación Civil, se establecen acuerdos comerciales entre los países para sobrevolarlos casi sin pedir permiso. Una medida como esta, la de cerrar el espacio aéreo, podría haber tenido consecuencias dramáticas para el turismo español si hubiera ocurrido con Francia o, por ejemplo, también con Alemania. Pero la situación geográfica de Rusia y sus escasos vínculos con España pues hacen pensar que el impacto de esta medida en el sector turístico español va a ser limitado. No obstante, aunque a nivel general el turismo español no se va a resentir, en principio, por los cierres aéreos, es mucho más temible, por ejemplo, lo que pueda pasar con el gas y con el petróleo, que podría derivarse también del conflicto que se está viviendo en Ucrania, sí que habrá sectores y zonas específicas de nuestro país que se van a ver perjudicadas. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿A cuáles son concretamente esas zonas y qué sectores concretamente?
Pues Cataluña y la Comunidad Valenciana son las dos zonas que más se pueden resentir por la falta de este turismo ruso, y en concreto hay varias localidades donde más se concentran. En la Costa Dorada, Salou es el principal destino de estos turistas, son el tercer mercado en esta localidad, y en Levante lo es Altea. Las perspectivas para este año eran positivas, se esperaba recuperar el turismo perdido con la mejora de la situación sanitaria, pero parece que no va a ser así. Hemos hablado con Enrique Mas, director del hotel SH Villagadea en Altea.
El segmento de cliente ruso podía llegar a suponer entre un 5 y un 6% de la clientela del hotel, y el último año fue de un 1%. Este año puede rondar entre ese 1 y ese 5%, eran las expectativas. Cancelaciones por el momento no hemos tenido.
El gobierno ruso ha autorizado, de hecho, nuevas rutas aéreas, autorizó antes del conflicto nuevas rutas aéreas, y se habían programado ya más de 123.000 plazas con conectividad directa y había programadas varias campañas de publicidad.
Bueno, vamos a repasar, si te parece, Susana, algunos datos. Por ejemplo, en el año 2019, justo antes de la pandemia, pues llegaron a España 1.300.000 turistas rusos. Es, según el Instituto Nacional de Estadística, poco más del 1,5% de los turistas extranjeros que nos visitan. Es verdad que es una cifra pequeña, pero el turista ruso es de los que se deja mucho dinero.
Sí, es de los que más gastan. En 2019, la referencia prepandemia, gastaron 175 euros por persona y día, según los datos del INE, muy por encima de Irlanda, Alemania, Italia o Francia. Más de 1.100 millones de euros en total de gasto entre hoteles, restaurantes y tiendas. Escuchamos de nuevo al director del hotel SH Villagadea de Altea.
Es habitual que vengan a visitar a alguien que conocen en la zona. La colonia rusa que vive en la zona es alta, y es un cliente que le gusta el lujo y gasta. Entonces, en eso sí que evidentemente lo vamos a notar. Ya no solamente la estancia, sino después es el consumo que hace dentro del hotel.
Además, vienen con estancias superiores a la media. Son más de 10 noches y se suelen alojar en su mayoría el 80% en hoteles.
Bueno, pues como comentábamos, España se ha sumado a otros muchos países europeos que han cerrado su espacio aéreo a Rusia después de la invasión por parte de las tropas de Vladimir Putin en Ucrania, una invasión que te estamos contando aquí en Mediodía y de la que se cumple ya una semana, y acabamos de analizar las consecuencias que puede tener en Europa, en nuestro país y sobre todo en el sector turístico, pues ese cierre del espacio aéreo. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
1:29, seguimos en Mediodía enseguida con un nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues se cumple ya una semana de guerra en Ucrania y las tropas rusas ya han tomado la ciudad de Jersón, al sur del país. Aún siguen en manos del ejército ucraniano Mariupol y Kharkov, que siguen sufriendo, eso sí, los bombardeos rusos. Es el misil y ese ruido tremendo, ese silbido tremendo que de un misil que caía en la ciudad de Kharkov y que sorprendía pues a unos ucranianos que estaban en plena calle. A esta hora la que también resiste es la capital, Kiev. Al menos 1 millón de ucranianos han huido de su país, pero se calcula que esta cifra se podría multiplicar hasta por 4. Y son muchísimas las muestras de solidaridad que estamos conociendo desde que estalló este conflicto. Gente que además por iniciativa propia se marcha hasta la frontera ucraniana para ayudar, incluso para recoger a los refugiados con sus coches y llevarlos a su propia casa. Enrique es un español que vive en Palencia, es el presidente del proyecto Arraigo y uno de los conductores de un convoy solidario español que lleva más de 2.000 kilómetros a sus espaldas. Han viajado desde Palencia y nos ha contado esto.
Pues mira, la primera de todos ha sido emocionante, porque nos hemos puesto todos a llorar, ¿sabes? Y ha sido muy emocionante. Luego ya hemos empezado, han venido otros, ahora tenemos que ir a Praga a recoger otra familia, y luego sale también ahora, va a salir un camionero que se ha ofrecido para salir desde Cervera de Pisuerga a recoger a una familia de una mujer con dos niños que está en Francia, en una población de Francia.
Bueno, Enrique no podía contener las lágrimas, se emocionaba cuando nos contaba pues cómo había sido el encuentro con esas familias allí en la frontera ucraniana, familias que se van a traer con ellos para vivir en su localidad palentina. Y más cosas, las delegaciones rusa y ucraniana pues tienen previsto mantener hoy una segunda ronda de negociaciones para intentar alcanzar un alto el fuego. En nuestra web, en cope.es, ya sabes que tienes la última hora de la invasión rusa y el especial también de esta guerra con todas las claves del conflicto. Y primera entrevista de Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del PP. El presidente de la Xunta ha contado esta mañana en Herrera en COPE que siente como obligación ponerse a disposición de su partido en este momento complicado que están atravesando los populares. Es consciente también de que tendrá que dejar el gobierno de Galicia si sale elegido.
Tengo mandato todavía para los próximos dos. Sé perfectamente que no se puede compatibilizar sine die la presidencia de Galicia con la presidencia del Partido Popular. Adoptaremos esa decisión cuando toque.
Y nuevo asalto a la valla de Melilla. Es el segundo en 24 horas después de que ayer la ciudad autónoma sufriera el más numeroso de su historia, con más de 2.500 inmigrantes intentando entrar. El intento de hoy ha sido mucho menos numeroso y habrían conseguido entrar en la ciudad autónoma aproximadamente unos 380 subsaharianos. Desde Delegación de Gobierno alertan de la extremada violencia que están utilizando para lograr su objetivo. Se detectan además más movimientos al otro lado de la valla. Ya se ha reforzado la vigilancia con casi un centenar de policías y guardias civiles. Pasan los días, pasan las semanas y sigue sin llover. llover abundantemente, como realmente se necesita en España. La situación es ya más que preocupante, por eso mañana se va a celebrar la Mesa de la Sequía. Está convocada, como siempre, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se va a reunir con las comunidades autónomas, organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias para estudiar la situación que está provocando ya esta notable falta de agua. Esta reunión llega después de la que se celebró el pasado 18 de febrero, la Comisión Permanente, donde se hizo el primer análisis del estado de nuestras cuencas hidrográficas y su impacto sobre los sectores productivos. El más afectado es, sin duda, el sector agrario. El campo español se encuentra en este momento en estado de alarma, en el que ya es el segundo peor comienzo de un año hidrológico desde el año 2000. Lo que debería estar brotando no lo está haciendo. Y un ejemplo lo encontramos en el cereal, cuya producción cayó el año pasado un 18%, según datos del propio Ministerio de Agricultura. País Vasco, Cantabria, Asturias y Aragón son las comunidades que mejor están, al ser, pues, las zonas más húmedas de España, mientras que en el sur, Andalucía, y también en el este, la Comunidad Valenciana y Murcia, se encuentran en el estado más crítico. Ahora mismo los pantanos están de media al 44% de su capacidad, cuando, fíjate, hace 10 años, por estas mismas fechas, estaban al 62%, es decir, 20 puntos menos. Enero ha sido el mes con menos precipitaciones desde el año 2005, con solo 16,4 litros por metro cuadrado. Y febrero no ha mejorado la situación porque apenas ha caído agua. La Iglesia juega un papel protagonista en las sociedades democráticas. Desde el Concilio Vaticano II, con la Constitución Gaudium et Spes, la Iglesia señala cuál debe ser su actitud hacia el mundo y hacia la humanidad y considera aspectos esenciales de la sociedad como la transformación de las condiciones de vida, las aspiraciones de la humanidad, la persona humana, también la familia, la comunidad, el progreso cultural, la vida económico-social, la comunidad política, la paz y la comunidad internacional. Aquí en nuestro país, por ejemplo, tuvo una aportación importantísima en la transición para contribuir con gestos y obras para que fuera un cambio pacífico y una auténtica reconciliación entre los españoles. En 2018, cuando se cumplieron 40 años de la firma de la Constitución que homologó la democracia en nuestro país, la Conferencia Episcopal Española, junto a la Fundación Pablo VI, organizaron el Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, una cita que reunió a destacadas figuras de la sociedad y de la Iglesia. Figuras tan dispares como María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado y vicepresidenta entonces del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, o el cardenal Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona, decano en aquel momento de los obispos españoles y protagonista en episodios clave de la transición en nuestro país. Ambos protagonizaron un diálogo, podemos decir que muy fructífero además, en el que mostraron dos miradas completamente diferentes sobre las relaciones Iglesia-Estado.
Los parámetros mínimos para esta ética universal se sitúan en la ética del cuidado, en la ética de la solidaridad, en la ética de la responsabilidad universal y en la ética de la justicia con todos. Son cuatro valores comunes que unen Iglesia y Estado, marcan lo que nos une más que lo que nos separa.
Los católicos españoles quieren ser una fuerza positiva en el conjunto de la sociedad. La sociedad española puede contar con la Iglesia y con los católicos como ciudadanos leales, colaboradores eficientes en la construcción permanente de una sociedad cada vez más rica humanamente.
Pues en aquel congreso también se abordaron temas como el papel de la Iglesia en la sociedad o en la educación, o también el papel que debe desempeñar en una sociedad democrática. La próxima semana la Fundación Pablo VI, con la colaboración de la Conferencia Episcopal Española, ha organizado la segunda edición de este congreso Iglesia y Sociedad Democrática, que en esta ocasión lleva por título El Mundo que Viene. Para hablar de este congreso, de esta nueva edición que va a comenzar el próximo miércoles, pues tenemos con nosotros al director general de la Fundación Pablo VI, que es Jesús Abezuela. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado.
Bueno, este congreso, como estamos contando, es la continuación de esos trabajos que se iniciaron en 2018 y de los que acabamos de hablar. Pero en esta ocasión, pues el congreso está centrado en los retos del mundo que viene, especialmente agitado por la pandemia. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, los temas que se van a abordar en esta edición?
Bueno, como bien decías, el congreso en el año 2018 ya nació con una vocación de permanencia, ¿no? De que se celebrara cada dos años. En el 2020 no pudo ser, y ahora en el 2022 pues volvemos a plantear este congreso de diálogo entre la Iglesia y la sociedad democrática, con una mirada hacia el futuro, donde abordaremos pues los retos del mundo que vienen, las cuestiones en el ámbito de la economía y el trabajo, los modelos de empresas, cómo van, hacia dónde caminan los sistemas democráticos. La educación, yo creo que es un tema muy importante de cara al futuro. Y luego también, en general, los grandes retos, ¿no?, del mundo global, de la globalización, de los movimientos migratorios, de la ciencia, cómo transcurre esa ciencia. Y por último, pues una mesa muy, muy suculenta sobre la política, ¿no? Hacia dónde camina la política en este nuevo mundo, y sobre todo después de estos tiempos tan revueltos que estamos viviendo, y sobre todo después de la pandemia.
Bueno, el congreso comienza con dos miradas al mundo que viene, que dirigirán el cardenal Juan José Omella y el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Manuel Pizarro. Además, también en la jornada inaugural pues se va a celebrar un homenaje a las víctimas del coronavirus. Desde luego, la pandemia ha marcado completamente el futuro, el mundo que viene.
La pandemia ha marcado el mundo que viene. Ya hay había otros precedentes antes de la pandemia, pues que nos iban dibujando un siglo XXI distinto, ¿no? Todo lo que está haciendo la revolución tecnológica en el mundo de la economía, pues también nos hacía reflexionar sobre esto. Pero evidentemente la pandemia pues ha sido el último empujón para decir, oye, hay que mirar el mundo con otras perspectivas. Y bueno, pues en ese sentido hemos querido que los enfoques, esas dos miradas, como decías, del discurso inaugural, precedido de un homenaje a las víctimas de la pandemia, en definitiva al sufrimiento y una oda al cuidado, pues es lo que queremos, es donde queremos poner el foco, ¿verdad?, en este congreso.
Ya en la segunda jornada, que va a ser el próximo jueves, pues llegarán los diálogos, el primero sobre la nueva economía y el mundo del trabajo. ¿Qué puede aportar la Iglesia a este tema?
Bueno, la Iglesia yo creo que puede aportar, y de hecho ha aportado históricamente mucho. Si nos vamos a la clásica encíclica en este tema de Rerum Novarum, pues fíjate, a finales del siglo XIX fue una encíclica donde la Iglesia acabó influyendo en todos los ordenamientos jurídicos de los estados en sus estatutos de trabajo. O sea que te lo pongo como anécdota histórica para decir que, claro, que ha influido y que ha sido un actor social importante. Yo creo que en este sentido debe de seguir aportando. La Iglesia, su mensaje evangelizador va más allá de lo que es la propia liturgia, ¿no? Y en el ámbito de la economía, de la empresa, de las relaciones laborales y, en definitiva, de las relaciones humanas, ha aportado y seguirá aportando.
La siguiente mesa de diálogo es sobre los jóvenes y el futuro. Bueno, está claro que a los jóvenes les ha tocado vivir un mundo un poquito peor, ¿no?, de lo que se esperaban, con crisis económicas, una pandemia y ahora además una guerra en el corazón de Europa. ¿Hay esperanza para ellos?
Yo creo que hay esperanza para ello. En esa mesa nos haremos muchas preguntas. Una, precisamente esto que tú comentabas, al fin y al cabo, si la juventud tiene una mirada nostálgica, ¿no?, respecto de la vida de sus generaciones anteriores, o de si nos encontramos ante una generación de cristal, como dicen algunos. Pero también valoraremos en esta mesa otras muchas cuestiones sobre el concepto de familia, muy ligado a lo que tú dices de la esperanza. Si vivimos en una permanente inestabilidad y de sociedad de lo líquido, ¿es eso esperanzador o no? Bueno, yo trataremos de las verdaderas preocupaciones de la juventud, ¿no? Y también, como no, pues en qué medida la Iglesia puede ayudar y puede ser también esperanza en esta generación.
Bueno, y la política no se queda fuera de este congreso y se va a abordar también en la cuarta y última mesa redonda que precisamente pues voy a tener el inmenso honor de moderar. En un momento, además, Jesús, en el que el auge de los populismos es mayor que nunca, que vivimos guerras internas en algunos partidos por el poder, ¿hacia dónde camina la política y hacia dónde debería caminar?
Pues como muy bien dices, será un honor también para la Fundación Pablo VI el que moderes tú esa mesa, y esa es una de las cuestiones que yo creo que será el eje vertebrador, ¿no?, de ese diálogo. ¿Hacia dónde camina la política? ¿Si ha dejado de la política o no de pensar en el bien común? ¿Cómo recuperar esa política de los grandes consensos? La propia confianza, ¿eh? Ojalá volvamos a caminar hacia una política de confianza, hacia una confianza de instituciones, hacia una política de valores, del sentido del deber, de prudencia, de responsabilidad. Bueno, pues de todo eso hablaréis y estoy seguro que moderarás estupendamente.
Gracias, Jesús, por tus palabras ahora y por contarnos pues estas jornadas que van a tener lugar en la Fundación Pablo VI a partir del miércoles que viene. Jesús Abezuela, director general de esta Fundación Pablo VI, que organiza esta segunda edición del Congreso Iglesia y Sociedad Democrática. Que vaya muy bien y nos vemos, Jesús, allí el próximo jueves.
Muchísimas gracias, Pilar, y efectivamente pues aquí nos vemos el jueves. Adiós, Pilar, gracias.
Gracias, Jesús. 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy recuerda el viaje de nuestro compañero de la tarde de COPE, Fernando de Aro, a la frontera entre Polonia y Ucrania. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ayer el Papa Francisco se dirigió a los peregrinos polacos que participaban en la audiencia general con un elogio lleno de gratitud, porque los polacos han sido los primeros en apoyar a Ucrania, abriendo sus fronteras, sus corazones y las puertas de sus casas a los ucranianos que huyen de la guerra. Y eso que la historia entre Polonia y Ucrania no está exenta de choques, lo cual demuestra que ni las personas ni los pueblos tienen por qué ser rehenes de su pasado. Mi amigo Fernando de Aro, recién llegado de la frontera entre ambos países, desde donde nos ha contado estos días el drama de miles de refugiados, ha contado la extraña sensación que le embargó al llegar a Madrid y ver que la gente hacía lo que llamamos una vida normal. Ir al trabajo, pasear, llevar a los niños al colegio, ir a la compra. Todo eso que miles de ucranianos no pueden hacer desde el pasado jueves, porque tienen que dedicar toda su energía a protegerse de las bombas y a poner a salvo a sus familias. Y contaba Fernando su sobresalto al encontrarse aquí cerca con una señora que llevaba una maleta. Tuvo que detenerse un instante para darse cuenta de que esa mujer no escapaba de la guerra, simplemente se iba de viaje. Decía también nuestro compañero que a través de la mole de informaciones de estos días tienen que abrirse paso los rostros de estas personas, esos ojos claros llenos de lágrimas por el desgarro que han sufrido y por la incertidumbre ante su futuro. En el corazón de la mejor tradición europea, moldeada, lo reconozcan algunos o no, por el cristianismo, hay una vibración imbatible ante la dignidad de cada persona. Es la conciencia y el asombro ante un bien infinito que debemos proteger a toda costa. Quizás sea esta una oportunidad inesperada de que Europa recupere lo mejor de sí misma.
Las cuestiones relacionadas con las vacunas contra el COVID y la alimentación, pues son hoy los bulos sobre salud que más abundan en Internet. 9 de cada 10 personas utiliza precisamente las redes y utiliza Internet para buscar información sobre su salud y quedan, pues eso, a merced de las fake news que abundan en la red. El 30% busca en páginas web de organizaciones científicas, el 29% en blogs y solo un 2% usa plataformas especializadas. Hoy te queremos preguntar por esto. ¿Buscas información relacionada sobre la salud en Internet? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Te fías realmente de lo que encuentras? Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis mandado ya.
Yo no busco cosas de salud por Internet, porque las cosas de medicina a mí no me gustan. Entonces, si tengo alguna duda, pues la pregunto al farmacéutico. En mi farmacia suelo preguntar cosas.
Se lo comenté. Dice, de lo que viene en internet no te fíes, tú siempre pregúntame lo que te haga falta, que yo ya te informo.
La salud es un mundo para cada persona, pero bueno, yo me atengo un poco a las reglas generales y médicas, busco consejo médico.
Bueno, es lo suyo, siempre, siempre buscar consejo médico. Son algunas de las notas de voz que nos habéis mandado al 637-230000. Esta es la pregunta que te estamos planteando hoy. ¿Buscas información relacionada con la salud en Internet? Pues tus respuestas las esperamos en mediodía. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Le llevaremos hasta ese avión.
¿Será capaz de pilotar?
Clint Eastwood.
Desde luego, soy el mejor.
Firefox, el arma definitiva. El domingo por la tarde, en 13.
¿Te acuerdas del calorazo del verano pasado? Yo sí, y por eso ahora me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado en El Corte Inglés.
Con un 25% en los equipos Mitsubishi Electric, muy eficientes, con filtro purificador y wifi.
Además, 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
Hasta el 9 de marzo, adelántate al calorazo en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando se cumple una semana de la invasión rusa en Ucrania, seguimos conociendo historias de personas que se ven afectadas de una u otra manera. Es el caso de David González, que el conflicto le ha pillado de Erasmus en Rostov del Don, una ciudad al suroeste de Rusia. David, este madrileño, tiene pensado continuar allí. De momento puede seguir utilizando su tarjeta de crédito y aunque no está haciendo mucho caso a sus padres en eso de regresar, sí tiene pensado cómo lo haría si no le quedara más remedio.
Estaba mirando cómo podríamos ir en taxi hasta Georgia, posiblemente, y de Georgia coger un avión hasta Turquía y luego hasta España o algo así.
En fin, es una más de las muchas historias que nos está dejando este terrible conflicto, esta guerra y que estamos conociendo estos días. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida vamos a ampliar la información de nuestra región, pero antes, como siempre, nos vamos ya a la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, mucha precaución en Madrid por dos accidentes que están dificultando el tráfico en la carretera de Valencia, en la A3, a la altura de Perales de Tajuña, en sentido Valencia, y también en la M40, en el entorno de Coslada, en sentido A3. Precaución, además, porque a esta hora comienza a complicarse el acceso a Madrid, especialmente en la A1, en Alcobendas y Las Tablas. Recordamos, además, que en la carretera de Valencia, unas obras de mejora obligan a interrumpir el tráfico de esta A3 en Arganda y Perales, en sentido Valencia. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado. También especial prudencia porque el tiempo no acompaña demasiado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es jueves ya, 3 de marzo. ¿Qué más cosas están pasando en nuestra región? Se lo vamos a preguntar a Álvaro Cutelén. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, además de seguir escuchando más testimonio de David, de ese Erasmus madrileño que está en Rostov, en Rusia, pues vamos a estar pendientes también de las novedades sobre el primer asesinato machista en Madrid en lo que va de año. Esa mujer marroquí de 32 años asesinada por su expareja que luego se suicidó. Están realizando ahora mismo la autopsia en el Instituto Anatómico Forense. Vamos a contar todos los detalles que venimos anticipando esta mañana. Por ejemplo, que hoy firmaban los dos el divorcio, y vamos a preguntarnos el por qué no funcionan bien aquí en Madrid y en general en toda España las órdenes de alejamiento. Y claro, es que son muchas y no hay medios. Ese es el principal problema, según nos ha contado una abogada especialista que luego también escucharemos. Vamos a estar pendientes del precio de la luz, que hoy alcanza su máximo del año, del 2022. Mañana baja, pero apenas un euro. Y vamos a estar pendientes de esos negocios que cada vez que sube la luz tiemblan, porque dependen mucho de ellos. Es decir, asadores de pollo, peluquerías, panaderías, todos esos que tienen que pagar cada vez más y más factura de la luz. Pendientes también de una junta de portavoces que está teniendo lugar en la Plaza de la Villa del Ayuntamiento de Madrid para saber cuándo empieza la comisión de investigación de ese ayuntamiento para ver si hubo o no espionaje desde una empresa municipal al entorno de Díaz Ayuso. Y ánimo y mucha suerte. suerte al Rayo Vallecano. A las 9 de la noche en el Benito Villamarín, partido de vuelta Betis-Rayo, semifinales de Copa, 1-2 en la ida, pero el año pasado, en el playoff de ascenso, perdió también el Rayo en la ida 1-2 contra el Girona y en la vuelta ganó 0-2. Si consigues el resultado, estará en la final de Copa del 23 de abril.
Bueno, pues toda nuestra suerte, claro que sí, nuestra ayuda y todo lo que necesiten para que el Rayo esté mañana en la final.
Si puede marcar un gol, te lo agradecerían más.
No creo yo, no, mejor que no. Gracias, Álvaro. Y ahora quiero invitarte a Atrapallada, ya sabes, ese rinconcito tan estupendo que tenemos en Madrid, ese rinconcito gallego. Yo qué sé, pues por ejemplo puedes disfrutar de empanadas, de marisco, de pescados, de carnes, todos lo tienen todo fresco, muy fresco, fresquísimo, de primerísima calidad y además todo con una excelente bodega y puedes estar ahí un ratito muy agradable porque te atienden estupendamente bien. ¿Dónde está Atrapallada? Ya lo sabes, en el Paseo de las Acacias número 12. Importante como siempre reservar en el 91-539-0892, 91-539-0892, Paseo de las Acacias número 12. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Excelentia presenta dos conciertos únicos en el Auditorio Nacional.
El 17 de marzo no te pierdas el Requiem de Verdi con el Orfeón Donostiarra.
Y el 31 de marzo la Novena Sinfonía de Beethoven.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y las taquillas del Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien, 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil.
Ocasión 3, la forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus.
Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
No sé si sabías que las enfermedades crónicas con mayor prevalencia en la infancia son el asma y las alergias, patologías que vienen asociadas en la mayoría de las ocasiones por la alta contaminación atmosférica. Por eso es bueno contar en casa con aliados, con ayuda, por ejemplo como Bio, que consigue mejorar nuestra calidad de vida creando una unidad de regeneración celular en casa. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
En este caso, cuéntanos, Adolfo, ¿cómo ayuda Bio a las personas que sufren alergias o asma?
Pues mira, las personas que son tan sensibles a lo que es el aire, ¿no?, con alergias, asma, que ya incluso pueden llegar a tener problemas respiratorios, esta persona lo primero que hace Bio es limpiar todo el ambiente de su casa de lo que son sustancias patógenas para ellos y para todos, pero para ellos especialmente. Estamos hablando de nanopartículas, esas partículas que están en el ambiente, que son pequeñas, diminutas y que son muy dañinas. También estamos hablando de virus y de bacterias. Pero además de limpiar y ya dejar el ambiente perfecto, lo que hace Bio es a través de un ionizador, es decir, a través de un aire ionizado, que es el aire que podemos ver en las montañas, en el mar, ¿no?, al atravesar los rayos del sol. Bueno, pues ese iones, ese aire ionizado es el que genera también Bio. Eso, al entrar en nuestro cuerpo a través de la respiración, a través de la piel, etcétera, lo que va a hacer es que nuestras células se encuentren muy bien, se encuentren perfectas, sean inmunológicamente más fuertes, que realmente se reparen mejor. Y esto también va a afectar muchísimo a la calidad del sueño, puesto que puesto en la habitación, durmiendo con Bio, vamos a estar geniales, vamos a dormir genial y nos vamos a levantar pues estupendamente.
Claro, eso te iba a preguntar, que aparte de todos los beneficios que estás contando para esas personas que sufren alergias o asma, todo tipo de enfermedades respiratorias, nos ayuda a todos a descansar mejor, algo fundamental para nuestro día a día.
Sí, siempre que vamos al médico siempre nos suele preguntar,
qué tal qué tal duerme, ¿no? ¿Qué tal dormimos?
Eso es, sí, sí.
Claro, eso es. Usted descansa bien, ¿por qué? Porque el descanso, el cuerpo necesita repararse por la noche. Por la noche es lo más importante, porque además cuando se secretan las hormonas más esenciales, ¿no? Entonces, si descansas bien, además nosotros mismos, si descansas bien, te levantas al día siguiente, estás estupendo. Si no has descansado bien, te has despertado porque tienes alergia, asma, EPOC, roncas, micro despertares, bueno, pues te levantas pues muy diferente, no te levantas mal. Pues bueno, gracias a Dios vamos a conseguir eso, que además de que estas personas con que tenéis esos problemas respiratorios, pues también todas las personas con problemas circulatorios, ya que yo también genera más oxígeno, hemoglobina, va por la sangre y el problema circulatorio también afecta muy positivamente. Con lo cual, hay que tener el bio en casa, no es nada químico, es todo, no tiene efectos secundarios, solamente respirar y bueno, vamos a disfrutar de la vida disfrutando.
Sí, ninguna contraindicación, claro que sí. Bueno, Adolfo, rápidamente, cuéntame cuánto tiempo puede estar conectado y dónde podemos ponernos en contacto con vosotros.
Pues mira, debe estar conectado todo el día porque gasta muy poquito y además no hace ruido, con lo cual todo el día conectado porque prácticamente no gasta. Teléfono para que nos llaméis y os informamos bien de todo, es un teléfono gratuito de Bio, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
900-730-122, el teléfono de Bio. Gracias, Adolfo, hasta otro día.
Gracias, Mónica, un abrazo.